UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición del magazine de UMH de la Universidad Miguel Hernández y en el día de hoy hablaremos con José Ángel Pérez, catedrático de la Universidad Miguel Hernández en el área de tecnología de los alimentos. Hablaremos con él sobre la ingesta de insectos y, bueno, pues qué beneficios nutricionales tiene para el cuerpo humano y cómo se regula esto en materia de sanidad. Lo tenemos ya por aquí. José Ángel, bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, porque es un mundo este de la ingesta de insectos, pues bueno, bastante desconocido, bastante, digamos, a lo mejor novedoso, corrígeme ahora si me equivoco. Y yo te quería preguntar qué beneficios nutricionales ofrecen los insectos en comparación con, bueno, fuentes tradicionales de nutrición, como puede ser la carne o el pescado.
Bueno, efectivamente, legalmente es novedoso. Lo que pasa que la sociedad... ya hace mucho tiempo que come insectos. No la europea, porque es una cuestión cultural, pero sí de en otros continentes los insectos forman parte de la dieta, tanto en el sureste asiático, en África o en América. Prácticamente quizá el país donde más en América más insectos coma o que más lo tiene, digamos, interiorizado gastronómicamente es México, ¿no? Ahí, pues, empezando porque se mueve, se come, igual que China, se mueve, se come. Pero bueno, en el caso europeo y desde el punto de vista nutricional, son unas excelentes fuentes de proteína. Es quizá uno de los grandes aportes, pero también tiene vitaminas, minerales. Y son, en su mayoría, son la única fuente de origen animal de fibra dietética. Tenemos quitina, quitosano, que se incorpora y es la única fibra dietética de origen animal. Tienen en el caso de vitaminas, hay en general una mayor biodisponibilidad. Es decir, nuestro organismo cuando lo ve, lo detecta, digamos que lo absorbe rápidamente. Y en el caso de las proteínas, obviamente, al ser de origen animal, tienen un valor nutritivo altísimo. En algunos casos, comparable con el de los animales de abasto. No, obviamente, en algunas especies de insectos, porque la fibra dietética reduce un poco la disponibilidad de esa proteína, pero en general podemos decir que es equiparable a la de las otras fuentes de abasto, ¿no? Proteínas, pues, como la carne, la leche, el huevo.
Y hablábamos, es verdad, que en lo que es Asia y sobre todo también Sudamérica, México, es donde más se lleva a cabo esta ingesta de insectos. Y a nivel cultural, aquí en Europa comentabas, ¿qué barreras pueden existir para la aceptación de esta ingesta de insectos en relación a esas sociedades que comentábamos?
En general podemos decir que Europa es en tomo, digamos que no les gusta, es entomofóbica, es decir, no le gusta el hablar de insectos y todo. Es una cuestión cultural porque normalmente los insectos, cuando aparecían los alimentos, era símbolo de descomposición y no aptos para el consumo. Entonces hay una cierta barrera para ese tipo de cuestiones. No ocurre, por ejemplo, en el caso de los caracoles. España, vamos.
Que a mí me encantan.
Y los franceses también, los escargots. Nosotros no lo comemos, pero no toda España. En el norte los caracoles los miran así de reojito, como que, ¿cómo os coméis eso, no? Es estrictamente una cuestión cultural y sobre todo partiendo de la base que la presencia de insectos era sinónimo de descomposición. Ese tipo de productos pues pudiera no estar aptos para el consumo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del gorgojo de semillas o el tenebrio molitor, que sí que se utiliza y está autorizado para su consumo, pero que aparece en harinas y todo lo demás. Entonces ahí... el ver un insecto en un alimento símbolo de que la cosa no está bien, ¿no? O no deberíamos de comerlo. Pero no es así. Y además, el insecto que va a la alimentación humana tiene otras normas radicalmente distintas del que tú te puedes encontrar pues, en tu casa o en la calle, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Cuando va a alimentación humana, la reglamentación es muy, muy estricta en cuanto a alimentación, en cuanto a sacrificio, en cuanto a cuidado. Entonces, es otro mundo radicalmente distinto. No es la mosca que pasa por aquí, agarro y me la como como si fuera un dibujo animado, ¿no?
Hay mucho desconocimiento sobre este tema, por eso también te tenemos aquí, para intentar conocerlo. Yo quería preguntarte también, frente a la ganadería convencional, ¿cómo impacta esta producción de insectos comestibles en el medio ambiente? Porque entiendo que no será igual que...
No, es distinto, ¿no? Los insectos tienen una muy buena, digamos, un excelente aprovechamiento del alimento que tú le das. Obviamente cada uno cambia de acuerdo a su fisiología y todo lo demás, pero por kilo de alimento que tú le das, tenemos mucho mayor kilos de proteína cuando tú se lo das a un insecto que cuando es el ganado o la avicultura o todo tipo de ganados. Es distinto, el aprovechamiento es mucho más eficiente por parte de los insectos que por el resto. Y obviamente eso también implica que tenga un menor, digamos, impacto en la generación de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Como sí que ocurre, por ejemplo, en el ganado vacuno, ¿no? Pero bueno, tampoco son los causantes del cambio climático como mucha gente los quiere hacer ver, ¿no? No, las vacas son el enemigo. No, el enemigo somos nosotros con los coches, con toda la industria y todo demás. Nosotros somos los verdaderos causantes de que tengamos una mayor contaminación. Pero bueno, no podemos quitar la evidencia de que dentro de la cadena de suministros de alimentos, la que más genera es el ganado vacuno.
Y ya para finalizar, José Ángel, de cara al futuro, ¿no? Y con vistas a un futuro no muy lejano, ¿podría esta ingesta de insectos contribuir de manera significativa la seguridad alimentaria del mundo global?
Desde luego, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sí, porque ya las normas que nos ha dado la EFSA para poder producirlo y para poder incorporarlo son muy estrictas, con lo cual la seguridad está asegurada, ¿no? De en cuanto al origen de la materia prima. Luego está la industria que también se encarga de tener unos controles muy estrictos tanto de la materia prima como del procesamiento y la conservación. Ya depende de nosotros como consumidores el uso que hagamos de ese tipo de productos. Pero bueno, en general se están utilizando en productos que no requieren refrigeración, que tipo pan, tipo barritas y todo lo demás. Pero esto es un mundo a abrirse. Es decir, ahora mismo tenemos solo 4 tipos de insectos que nos permite la Unión Europea, el tenebrio molitor, luego tenemos la langosta, el grillo y el escarabajo, que esos son los que nos permite usar la Unión Europea en cuanto a la alimentación. Pero aquí ya es cuestión. Y ahí, desde luego, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el Grupo de Innovaciones en Productos Alimentarios, que está unido a una red de utilización de proteínas alternativas que se llama AlproSost, que lo que está fomentando es cómo usarlos, en qué productos añadirlos y, lo más importante, qué beneficios nutricionales y tecnológicos tiene el adicionar el insecto. Obviamente a través de harinas, ¿eh? Aquí que nadie se crea que se va a ver una antena, una patita o medio cuerpo por ahí. No. Están molidos, están adaptados para que se puedan incorporar perfectamente a los alimentos. Y esto es cuestión de tiempo. Hasta hace mucho España no comía sushi. Le parecía eso de comer pescado crudo como que no. Y ahora, vamos, el sushi. Se le ha perdido el miedo, se le ha perdido ese digamos, reparo al consumo del pescado en esas condiciones, y el insecto pasará exactamente lo mismo. Y además, si esto sube de precio, los animales de abasto, lo estamos viendo con el huevo, lo estamos viendo con la carne o el pescado, pues la fuente proteica más barata será los insectos. Y los veremos, pues, en muchas cuestiones. Pero para eso la EFSO se encarga de desarrollar.
Pues José Ángel Pérez, catedrático de la UMH del Área de Tecnología de los Alimentos, muchas gracias por este ratito que hemos compartido. Yo creo que nos ha quedado muy claro este tema de la ingesta de insectos. Hemos conocido un poco más y esperemos que nuestros estudiantes también puedan conocer un poquito más acerca del tema. Muchas gracias por venir.
Nada, y sobre todo lo más importante, pruébenlos. Hay que romper el tabú, la barrera cultural que tenemos. Pruébenlo, que os sorprenderá, porque efectivamente los productos que se están desarrollando son muy, muy buenos y con un excelente sabor, textura y todo lo demás. Y no se van a encontrar antenas, patas ni nada por ahí.
Bueno, pues tráenos alguno a Radio UMH y veremos si lo probamos. José Ángel Pérez, catedrático de la UMH del Área de Tecnología de los Alimentos.
¿Sabías que la UMH tendrá este curso académico 2025-2026 la mayor oferta de su historia, con 32 grados y 5 dobles grados?
Pues bueno, Dani, ya te tengo por aquí. Después de hablar con José Ángel Pérez, catedrático de la UMH en el Área de Tecnología de los Alimentos, te tengo ya por aquí. No sé si tienes alguna sorpresa para mí.
Tengo una sorpresa y tengo que decirte, Monsalve, que hace las entrevistas mucho mejor que yo. O sea que...
Y que Eloy, ¿no? Porque ahora ya que no lo tenemos...
Eloy ya no está. Eloy para mí no ha existido nunca. O sea que... Pues sí que tengo una sorpresa para ti, porque hoy, Monsalve, es 19 de diciembre. Ya se estará viendo por aquí por cámara. Y quería traerte una sorpresita. Yo sé que tú eres un tío muy, muy familiar, muy navideño. Y fíjate lo que te he traído.
Soy muy navideño.
Hombre, no sé si se ve el fondo, pero Radio MH también... Bueno, hemos diseñado, ¿no? O tematizado un fondo de Navidad con el tema del CADU, pero... nos gusta la Navidad, ¿no? En Radio UMH, en este magazine UMH. Y ahí está, ponte el gorrito. Muy bien, me lo voy a poner yo también.
Yo es que soy muy navideño, también. ¿Eh?
A mí no me queda tan bien el gorro como a ti, ¿eh? Fíjate. A ver, ahí está.
Perfecto. Además, muy corporativo, así color rojo.
Sí, la verdad que sí.
A ver, cualquiera diría que Papá Noel es de la UMH.
¿Qué te ha parecido estas sorpresas?
Me alegra que me traigas estas sorpresas aquí al magazine.
Yo pensaba que hoy ni me ibas a traer al magazine. Me has traído, digo, así me gusta a mí.
Había que traerte porque, bueno, hemos hablado con estudiantes de la UMH.
Te queda muy bien el golpe.
Me queda muy bien, ¿no? Hemos hablado con estudiantes de la UMH del campus de Orihuela Salesas sobre la ingesta de insectos, con lo que hemos hablado con José Ángel en esta entrevista. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos han contado sobre la ingesta de insectos, porque tú has comido insectos alguna vez, ¿lo has probado? ¿Grillos?
Yo he comido cabeza de gamba. Si eso cuenta, yo soy mucho de chupar la cabeza de gamba.
¿La gamba es un insecto?
Pues no lo sé.
Yo creo que no.
No es un bueno, pero se puede... Se sobreentiende.
Cruje, ¿no? Cuando,
cruje.
Bueno, pues vamos a ver si...
Orihuela Salesas. Gran campus.
Vamos a ver si nuestros estudiantes han probado los insectos y qué opinan sobre la ingesta de ellos.
¿Sabéis que ya hay snacks en España que contienen insectos?
No lo sabía.
Pues la verdad es que no.
A mí me sonaba algo de que estaban haciendo harinas de insectos.
Sabía que se estaba investigando sobre el tema y que se está incentivando el consumo de insectos, pero no que ya había snacks en España.
A mí me suena que les vine al Carrefour y por curiosidad, no me acuerdo si había saltamontes y no sé qué más, y los compré y no me gustó mucho la textura.
O sea, ¿que te has atrevido ya a probarlos?
Sí, a ver, habéis que esas cosas me dan curiosidad y no sé. Creo que encima te ponía que estaban como especiadas o sazonadas o algo así.
Sí, sé que hay.
¿Y tú los consumirías?
A ver, por gusto no, pero por probarlo así, sí.
A ver, si tiene buenas propiedades, si es apetecible, puede que sí.
A ver, como no es forma parte de mi dieta así habitualmente, pues tampoco lo consumiría, pero si dicen que tiene buenas propiedades y tal, pues a lo mejor sí.
Yo en snack, así que vengan en harina y tal, que yo no sé que lo estoy consumiendo, pues sí, pero así como tal no.
Yo ya probé aquí en la universidad una cata que se hizo de hamburguesas con harina de grillo y, a ver, en principio si no se altera mucho el sabor, y encima ponen el reclamo de que es alto en proteína, pues sí, ¿por qué no?
A ver, si fuera por comer el insecto por proteína, yo digo que no. Porque un insecto a lo mejor pesa 4 gramos y la cantidad de proteína que puede tener eso es nula, creo yo. Pero si es por sostenibilidad, por económico, etcétera, yo lo abrazo completamente.
La UMH se sitúa entre las 10 universidades españolas con mayor impacto social en relación a los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues esto es lo que nos han contado los estudiantes de la UMH, concretamente del campus de Orihuela Salesas. Hay bastante gente que ha probado los insectos ya.
Ha habido uno de ellos que parecía un experto, ¿no? Diciendo lo que pesan y todo, sí, está muy bien. Yo no he probado los insectos, ¿eh? Fuera, quitando la broma de la gamba y tal, yo no he probado ningún insecto todavía, pero tengo curiosidad. O sea, yo no soy de estas personas que dicen, no, yo no lo quiero probar. Yo tengo curiosidad. De hecho, tendríais que haber traído algún insecto para probarlo con José Ángel antes.
Bueno, pues la próxima vez que venga José Ángel, que nos traiga algún insecto. Y nosotros ahora vamos ya con un nuevo capítulo de este habitual Ciencia en un Minuto, esta vez titulado Cromosomas en modo avión, con la locución de Ángeles Gallar.
¿Sabías que en las mujeres uno de los dos cromosomas X se apaga, como si pusieras el móvil en modo avión? Aunque suene a ciencia ficción, no lo es, y tiene nombre propio: lionización. En 1961, la genetista británica Mary Lyon propuso una idea revolucionaria. En las células de las hembras de mamíferos, uno de los dos cromosomas X se inactiva al azar, para evitar una sobredosis de genes. En unas células se apaga el X de mamá y en otras el de papá. Su hipótesis surgió al estudiar ratones con mutaciones en el cromosoma X. Observó que las hembras mostraban patrones de pelaje a manchas, como si cada zona del cuerpo expresara un cromosoma diferente. Esa pista visual la llevó a proponer que uno de los dos cromosomas X se desactiva de forma aleatoria en cada célula. Con el tiempo, la comunidad científica aceptó su teoría y la bautizó con su nombre. Hoy, lionización es el término que se usa para describir ese proceso clave en la genética de los mamíferos. Un raro honor. No todo el mundo puede decir que ahora su nombre es un fenómeno científico. Y como ejemplo práctico, tenemos a los gatos, o mejor dicho, las gatas calico, porque estos felinos con pelaje a manchas naranjas, negras y blancas, como un mosaico de colores, son casi siempre hembras. Esto se debe a que los genes que determinan el color del pelaje están en el cromosoma X. Las hembras, que tienen dos cromosomas X, pueden inactivar uno u otro en cada célula, generando zonas con distintos colores. Los machos, con un solo cromosoma X, no pueden mostrar esa variedad. Algunos genes hablan callando, y Mary Lyon supo escucharlos.
Estudiantes de ingeniería han diseñado y construido vehículos innovadores como el Guepardo y el Dátil, con motos y automóviles ultraligeros premiados en competiciones universitarias.
Pues así llegamos al final de Magazine UMH, el último del año ya, Dani.
¿Cuántos han sido?
Pues la verdad que ahora mismo he perdido la cuenta.
Yo creo que
esto lo sabría el hoy, ¿no? Que ha sido nuestra última cuña.
Yo te diría que han sido... Creo que han sido 9. Nos quedamos a uno de los 10. Creo que sí.
Bueno, pues con el hoy, con esta última cuña del hoy...
Has querido meter...
Creador de este...
No, bueno, porque el magazine de hoy lo ha dirigido Monsalve. Si lo dirijo yo, el hoy no entra de ninguna manera.
Es
porque es muy feo que en el último magazine del año...
No haya estado
bueno, aquí, pero bueno.
Se lo perdonaremos.
Yo no.
Pero bueno, gracias a Eloy, ¿no?, por esta creación de Magazine UMH. Veremos si el año que viene nos seguimos escuchando en Magazine UMH los viernes. ¿Tú qué crees?
Yo creo que a ti te seguiremos escuchando.
¿A mí?
Espero, porque este proyecto que nació un poco tanto de Eloy como por mí, pues espero que siga en Radio UMH. Y espero que tú estés al frente, igual que Isabel Hernández y la gente que vaya viniendo. Pero yo no sé si voy a estar, realmente. Es cierto que me quedan por ahí un par de semanillas y voy a intentar estar en mi último Magazine UMH. Pero por si acaso, por si no estoy...
Lo intentaremos.
Un saludo muy fuerte para toda la audiencia, también del circuito cerrado de la UMH. Y feliz Navidad, con estos gorritos aquí que también
con estas pintas que llevamos.
Sí, feliz Navidad para todos y disfruten de las fiestas.
Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos en el circuito cerrado de televisión. Esto ha sido el último Magazine UMH del año. Tengan unas felices fiestas.
Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.